Momento de avanzar con la siguiente entrevista. Les contábamos que hace unos días la primera ministra inglesa, Theresa May, anunció la creación de un Ministerio de la Soledad. Hay 9 millones de personas que se sienten solas o viven solas en el Reino Unido. En Japón, esta es una de las primeras causas de depresión, y en Estados Unidos, el porcentaje de personas que declaran sentirse solas se ha duplicado desde el año 1980. ¿Qué pasa en Chile? Un informe de la OCDE de 2006 indicó que nuestro país lideraba en aislamiento social junto con Rusia y China. Además, en 1990, 220.000 personas, 220.000 chilenos, informaron vivir solos. Para el 2015, la cifra se elevó, mira, a 744.000, prácticamente se cuadruplicó según la encuesta CACEN. Vamos a hablar de la soledad, de las causas, de los problemas que genera, de cuáles son las proyecciones, además, demográficas que está viviendo nuestro país. Para eso hemos invitado a Paula Roberts, psicóloga clínica y académica. Gracias, Paula, por estar con nosotros.
Aquí está.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se entiende que un país como, o un lugar, que si yo tengo un Ministerio de la Felicidad, estoy pensando básicamente en Bután, por ejemplo, y en otros lugares tengan que poner una Secretaría de Estado relacionada con la soledad? ¿Qué pasa? ¿Es un tema climático, cultural?
La medida de la percepción de las personas es muy importante para saber cuáles son sus tendencias. De alguna forma esto es recoger información que ya venía dada desde otros parámetros, ¿no es cierto? Primero, el mercado como oferente o como demandante te va señalando qué cosas son las que están haciendo falta y qué cosas son las que están siendo costumbre dentro de las personas. Como oferente, ¿no es cierto? Tú ves que la gestión inmobiliaria te va ofreciendo cada vez más espacios mínimos para las personas, ¿no es cierto? Donde no cabe ni siquiera un gato, por ahí te haces cargo de un cactus porque es lo único que te puedes comprometer a mantener vivo, pero en principio te está ofreciendo lo que supuestamente tú necesitas o quieres. Y por otro lado, como demandante, lo que está buscando es gente cada vez más hábil en las relaciones interpersonales, en el trabajo en equipo y en la detección y resolución de conflictos.
Una tremenda contradicción.
Entonces, claramente, o sea, si tú lo miras desde la perspectiva, no te digo que yo vengo así como pro mercado, ¿no? Pero ellos son los que rápidamente detectan cuáles son las necesidades y cuáles son las dificultades que presentan los humanos, porque si no, ellos corren el riesgo, digamos, de perder. Si tú lo miras desde esa perspectiva y piensas que la percepción, por ejemplo, de la inseguridad también es algo que te va señalando una alarma respecto de cómo son las personas, la percepción es uno de los componentes principales que tienes de la actitud. La actitud de las personas se va a ver modificada a través de sus percepciones. Y tú te puedes sentir solo aunque estés escuchando a tu banda favorita en un estadio lleno. O sea, no es algo que tenga que ver con cuánta gente te rodea o cuánta gente está preocupada de ti, sino que tú, más bien, es una sensación interna que data desde la más profunda infancia. La psicología se erige desde, ¿no es cierto?, considerar a que las personas, cuando les generan una falta, la persona se individualiza. Cada vez que siente que se le quita, no sé, a un niño le quitan un juguete y dice, no, eso es mío. Entonces se ve forzado a manifestar su individualidad a través de marcar límites entre él y el otro.
Sí. Ahora, bueno, ¿por qué cada vez hay más personas solas? ¿Es un tema relacionado con la modernidad? ¿Es un tema demográfico? ¿Es un tema de cómo nos paramos frente a la sociedad?
Primero, claro, está el tema del descrédito o la mala prensa que tiene por ahí, ¿no es cierto?, el matrimonio, las distintas vías que la sociedad en general ha manifestado como los caminos para no estar solo. Pero además está el hecho de que existe un mercado sumamente exigente, pega súper demandante, gente que posterga sus, por ahí, sus sueños o sus cosas para poder conseguir metas. ¿Ya? Entonces, si tu orientación es hacia las metas, no estás en el aquí, en el ahora, que es lo que te está señalando que haga el yo, que te señalan todas las filosofías, hasta los memes te lo señalizan, o sea, sí. Como, oye, por favor, hazte cargo de estar contigo, de sentirte, de saber qué necesitas, y no solo de desear, querer y además estar, ¿no es cierto?, en esta situación de competitividad. La soledad, más que la sensación así como de estar solo, porque la gente, si tú les preguntas por ahí, quieren estar solos porque creen que es una mejor manera de lidiar con el mundo. O sea, creen que va a tener menor complejidad si solo lidian consigo mismo. Pero tampoco se están haciendo cargo de sí mismos tan bien. O sea, hay gente que, de la misma forma que no dedica tiempo a sus amistades, no dedica tiempo a ir al dentista. Entonces posterga cosas que son de su beneficio próximo en aras de las metas que va a conseguir más adelante. Entonces en esa postergación, esa vivir como destemporizado, nosotros estamos perdiendo esta sensación que podríamos tener de compañía efectiva del otro.
Sí, estamos conversando con Paula Roberts, psicóloga clínica y académica, hablando sobre el tema de la soledad, a propósito de que en otros lugares, como la primera ministra inglesa, Theresa May, anunció la creación de un Ministerio de la Soledad. Algunos dicen que uno de los espacios de soledad más grandes que tiene Santiago, mira la contradicción, es el metro, donde tú no estás obligado a interactuar con los demás, como sí ocurre en el trabajo, donde tú tienes que, de alguna manera, interactuar, donde tú efectivamente vas en un vagón lleno, pero vas con tu audífono, mirando tu teléfono, es ahí, en ese momento del día, es donde la persona está más sola. ¿Cómo es la soledad en Chile? Yo me imagino que a lo mejor cambia de acuerdo al sitio geográfico, en el sur seguramente será distinto al norte, pero ¿cómo es la soledad del chileno?
Tiene harto que ver con cómo vamos nosotros visualizando a la sociedad o la calle, si se quiere, el espacio público. ¿Ya? Si tú ves en el metro que existe una gran posibilidad de ser atropellado por otro, porque va a pasar rápido, porque va apurado, o incluso ser invadido en tu espacio más íntimo, digamos, puede ser víctima de algún tipo de acoso, de manoseos y qué sé yo. Entonces, es un espacio hostil. Es un espacio hostil donde lo único que puedes recurrir es a establecer este paraguas de soledad, donde te metes en tus audífonos, ¿no es cierto? No miras a nadie, tratas de no tocar a nadie, te constriñes a tu mínima expresión y por lo tanto tratas de evitar el intercambio, porque hay una profunda desconfianza, hay una sensación de abandono más que de soledad por dentro, ¿cierto? Que tiene que ver con que, no sé, pues hoy día estamos frente a una sociedad que por ahí ya tenemos que empezar a ver quiénes son los que alcanzaron a jugar en la calle, juegos de grupo, ponerse de acuerdo y establecer como formas de interacción social directa. Ya nosotros estamos en estas interacciones sociales indirectas donde no tenemos que ser cautelosos, no tenemos que cuidar al otro, podemos ser tremendamente agresivos a través de las redes sociales, no tiene costo eso, no tiene ninguna consecuencia, y por lo tanto entonces nos refugiamos en esta soledad que, insisto, creemos que es más fácil de manejar que el lidiar con el otro, pero no estamos viendo que en realidad, no sé, pues si este lo mira de la perspectiva del trabajo, por ejemplo, el equipo de trabajo es la composición humana más perfecta, porque suplanta un poco las debilidades y las pone, ¿no es cierto?, pone las fortalezas de manifiesto de las personas, y eso implica entonces que tú puedes hacer lo mismo a la escala personal, tú también vales más con otros.
Conversamos con Paula Roberts, psicóloga clínica y académica. No es un misterio, y así lo van a conocer todas las cifras, los censos y todo, la caída de la natalidad en Chile, ha caído muchísimo desde los prácticamente 3 hijos por pareja que había en los años 70, hoy día estamos en 1.5, un poquito por ahí, y cada vez son más las parejas que deciden no tener hijos, definitivamente. Uh-huh. ¿Cómo viene la mano para aquellas parejas que, claro, deciden eso, privilegiar las amistades, privilegiar también los otros grupos familiares, no el directo? ¿Qué se puede esperar para la vejez de aquellas personas en términos de soledad?
Bueno, en principio tenemos además unas parejas que tienen una alta caducidad, digamos. O sea, además, estamos hablando de
2 años casados.
De que lo más probable es que terminen entonces bastante solos. Ahora, esta estructura nosotros a futuro no la tenemos todavía muy pauteada, pero no, sí lo que ha pasado, lo que está pasando, ¿no es cierto?, es que hay determinadas cosas que van siendo válvulas de escape. Hay parejas, por ejemplo, que destinan todos sus cuidados y todos sus afectos a las mascotas. Hay otras parejas que van a prevenir, ¿no es cierto?, esta aparición de un hijo porque lo ven como una responsabilidad enorme, donde no se puede así como lidiar con algo tan complejo porque te exige un nivel de perfección muy alto. Los padres de hoy día son padres culposos, gente que cree que no le está brindando lo necesario a los hijos y por lo tanto se les inoculan esta sensación de abandono también y de soledad, porque pucha, no te estoy dando todo lo que tú quieres o todo lo que yo quisiera darte, y en vez de apreciar ellos mismos lo que les están brindando, y se van como un poco, se va fortaleciendo una especie de hegemonía del querer. Entonces, yo no quiero lidiar con este tipo de dificultades, no quiero hacer esto o esto otro porque la sociedad me lo pautea por distintas razones, pero estamos viendo solamente lo que queremos nosotros. Ahora, cuando existe una apuesta tan gigante sobre un hijo, por supuesto que vas a evitarlo, digamos, si es que es una cosa tan compleja de abordar, es algo tan heroico que hacer. Pero sí, lo vemos desde una perspectiva más como ecológica, sería natural que el proceso fuera a reducir un poquitito la población humana, porque definitivamente somos una plaga, somos como una entidad que está como arrasando con todo el mundo, y por lo tanto sería natural que esto ocurriera así, y ojalá no es cierto, con guerras muy grandes ni con pestes terribles, sino que más bien con una regulación racional. Ahora, eso no debería reportar ningún tipo de dificultad si es que nosotros avanzamos hasta una comunidad en donde todo se comparte. Si nosotros tuviésemos la posibilidad de pensar en las nuevas generaciones como hijos de todos, que deberíamos hacerlo, porque la cantidad de parejas separadas y rejuntadas y qué sé yo, debería propender a eso en lo evolutivo, no tendríamos esta dificultad respecto de la soledad posterior. Y está esta oferta que existe en los países que ya están como en pleno proceso de envejecimiento de la población, del cohousing. Gente que ha descubierto así como la panacea de que efectivamente en comunidad nosotros vamos a poder solver tan mejor las dificultades, tanto materiales como las otras. O sea, piensa que la gente hoy día está olvidando que en esta individualidad tan autogestionada, super poderosa, no está pensando que el día de mañana, si le da una apnea en la noche, va a estar solo y no va a tener quien lo asista.
Sí, claro. No, claro. Algunos, yo creo, así que sí, simple, son conscientes y se angustian, pero hay como dimensiones de la soledad. Yo conozco gente, amigos, qué sé yo, que tienen esta dualidad de, en la semana lo paso súper bien solo, estoy bien solo, tengo ese cactus, a lo mejor que lo riego de vez en cuando, no genero ningún tipo de compromiso, lo disfrutan, pero llega ese domingo en la tarde, ese domingo a las 6 de la tarde, donde baja esa suerte de angustia, de sentirse que a lo mejor sí te gustaría estar con otra persona, rodeado con otra gente, compartiendo una once. Se dan estas dos cosas, ¿no?
Se dan estas dos cosas y, bueno, vivimos mucho en las extensiones de nuestro cuerpo, digamos. Estamos en el control remoto, viendo lo que pensamos, viene de Netflix, viene de otros, de otras fuentes, viene de las redes sociales, viene de distintas fuentes, menos la reflexión personal. Hay un tema con dejar de pensar antes de actuar. Hay mucha impulsividad dentro de las personas y, por lo tanto, claro, está esta hegemonía del quiero, que quiero estar en soledad, no quiero hacer nada por nadie, pero, sin embargo, ¿no es cierto?, cuando tengo la horrible y fatal experiencia de quedar absolutamente en pausa y conmigo mismo, me doy cuenta de que lo necesito. Y eso significa entonces que nosotros somos entidades afectivas, necesitamos cariño, necesitamos que alguien nos escuche, que alguien nos comprenda y que también vigile nuestro actuar. Porque esta moral ermitaña en donde tenemos que cumplir, tenemos que ser súper autosuficientes y que no tenemos que depender de nadie, nos ha hecho entonces también restar interdependencia en nuestras relaciones sociales. Y eso sería lo óptimo, digamos, que pudiéramos dar y recibir de una manera fluida.
Ahora, esta decisión, por ahí parte de la entrevista, de crear un ministerio de la soledad, ya habla como de una política pública. ¿A ti te parece, cómo lees esa decisión de Inglaterra, que seguramente en Japón y en otros países también va a encontrar eco?
Sí, porque estamos hablando de 9 millones, me parece, ¿no?
9 millones.
9 millones de personas que están manifestando que ese es uno de sus principales problemas. Tenemos tasas de enfermedades mentales asociadas al fenómeno de la soledad muy altas. Estamos hablando de depresión, de trastornos afectivos en general, que hoy día son un tremendo tema diagnóstico. Hay ahí un montón de se eleva la cantidad de niños que están siendo también diagnosticados con déficit atencional, es decir, que tampoco están siendo eficaces en el estar aquí, estar ahora. Esa es la parte, digamos, que está fallando. No hay una reflexión respecto de cuál es el presente. Estamos viviendo, ¿no es cierto?, de las ansiedades del pasado y lo que nos propone el futuro como metas. el hecho de hacerse cargo de eso como una política pública parece la única fórmula seria de abordarlo, digamos, porque si son tantos los afectados y tenemos que la percepción efectivamente modifica las conductas de las personas y sus propios hábitos, entonces lo podemos relacionar con los suicidios, con las depresiones, claro, con ausentismo, con un montón de otros elementos que van a suceder.
Perdón, ¿y con los niños? ¿Qué pasa con la soledad de los niños, donde los niños no tienen licencia médica por estrés, ni son otro tipo de... es otro mundo, es otro tipo de indicadores, es otra dimensión en el fondo?
Tú hoy día en clínica te estás encontrando con niños estresados en segundo básico, porque van a tener las pruebas globales y los padres quieren que se saquen 7. Entonces, ya, hay un tema también con las metas que se van traspasando y con un medio hostil. Se les inocula que los amigos no existen, que tengan cuidado, que todo lo demás es peligroso, que la calle también es peligrosa, y no se le brinda otro espacio de compañía, sino que se le entrega una llave, ¿no es cierto?, y las señas para que utilice el microondas y pueda como ser autosuficiente. Entonces, desde allí empieza este individualismo que lamentablemente va a trascender hacia su vida futura como el famoso espacio de confort, que no es, quiere decir que allí esté cómodo, no quiere decir que solo se sienta bien, sino que es lo que conoce y se le ha dado a conocer como hábito.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Paula Roberts, psicóloga clínica y académica, por conversar con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día. Gracias, Paula.
Gracias a usted.
Muchas gracias.